Estaba con una silla y bastante cómoda porque tener aire acondicionado. Qué privilegio, mamá, qué privilegio. Meditaba en esos días, consideraba en el Señor, ¿verdad? Viendo alguna de las cosas que el Señor nos presentó, ¿verdad? También, pero yo no llegaba hasta allá, pero hay un lugar alto, en la altura, donde.
Bajo del sol, ¿verdad? Los hermanos se sientan y como es en altura y es frío, no hay pasto verde, como que a veces llegamos al parquecito ahí de que nos decimos vamos a sentarnos sobre el pasto, no hay, simplemente tierra. Y ahí se sienten los hermanos a escuchar la palabra del Señor. Y qué privilegio, ¿verdad? A veces estamos tan cómodos que... porque esa carnecita se acomoda. Pero qué bueno es el Señor que nos concede. Yo veía y decía, Señor, verdaderamente, tú eres bueno. Tú eres bueno no por lo que tenemos, como comenzaba la reunión, no por lo que nos da, sino porque tú eres el Dios de todos. Acá y en aquel lugar donde el Señor les permita. Hablaba con mi esposo, que por la gracia del Señor está juntamente con el grupo de misioneros que está en Ecuador, y nuevamente, ¿verdad? No tienen las mismas comodidades, pero sí, el mismo Dios, el mismo Dios. Y qué bello es, amado, qué privilegio es. También me comunicaba con Gloria los primeros días que llegaron al viaje y me decía que las puertas que habían encontrado abiertas eran más de los que ellos habían anticipado. Por lo cual, ¿verdad? Le decía yo, hermana, hay algo que podamos servir, pero ella me decía una sola cosa, oren por nosotros. Oren por nosotros. La puerta abierta, puertas abiertas, y por lo demás, encomendar todas las cosas al Señor. Y eso traía desafío a mi corazón, ¿verdad? Si ustedes me acompañan aquí al libro de Mateo, en el capítulo 9. Desafiaba mi corazón en muchas maneras. Me hacía meditar y considerar, ¿verdad?, lo que el Señor por su gracia hasta ahora me ha concedido. El Señor dice que es el Señor de todos nuestros tiempos. No solamente del pasado, del presente, pero aún lo que está por delante, ¿verdad?, en la gracia y misericordia del Señor. Y cómo es, ¿verdad?, que no es, vamos a decir, oculto para ninguno de ustedes. Mi corazón siempre ha dicho que no está aquí. Esta es mi casa, yo les amo, ¿verdad? Pero reconozco lo que el Señor me ha llamado también y la responsabilidad que aún tengo por delante. Y la disponibilidad, ¿verdad? Aunque yo no lo vea en este momento, pero el Señor conoce todas las cosas. Porque Él se sirve de nosotros como Él quiere, como Él quiere. Pero siendo desafiada, ¿verdad?, por estos hermanos que han salido de en medio nuestro, algunos me decían, preguntaban, ¿ya se fueron? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Y quizás a veces, de alguna manera, por A o por B, a veces no consideramos, que por supuesto cuando ellos regresan, vienen y cuentan lo que el Señor les ha concedido por gracia. Pero mi contemplación en esta oportunidad, ¿verdad?, no solamente les contemplaba a ellos que han dispuesto su vida para servir al Señor en otras localidades, pero también considero a cada uno de nosotros, ¿verdad?, sentados aquí en esta oportunidad. Pero veía aquí en Mateo capítulo 9, les decía, y el versículo 35. Recorría Jesús. Aleluya. Qué bueno es, amados, porque es que no nos valemos de carne y sangre, sino del Señor. Dice acerca de estos hermosos pies. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, miren cómo estaban, estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Aleluya. Considerando esta palabra, amados, yo solamente puedo volver al versículo 35. Dice, recorría a Jesús. Recorría a Jesús. Porque si hay alguien que desafía mi vida, no es de aquí debajo del sol, sino es aquel que ha dejado como ejemplo, ¿verdad? Todas las cosas, su propia vida. Él es aquel que iba, dice, enseñando, predicando el evangelio del reino. Y con la misma verdad, él mismo expresa y dice, hay una necesidad. Y yo no sé ustedes, pero no sé cuántas veces se han encontrado en necesidades, ¿verdad? Y yo en particular, en lo personal, a mí me da vergüenza decir cuál es mi necesidad. Yo no soy de ir y decirle, fíjese que tengo una necesidad, ¿me puede ayudar? No sé cómo decir eso, no lo sé. No se me enseñó desde pequeño. Y en el Señor aún tengo mucho más temor. Pero considero a Jesús, que dice que él vio una necesidad. Y como cualquiera que tiene una necesidad, ¿verdad? Uno no va a la persona que está pasando por la calle, ni que se encuentra alguien en el supermercado, y fíjese usted que tengo y bendito. Uno cuando no tiene necesidad se acerca al que es más cercano a uno, ¿no es cierto? Que uno pueda tener la confianza suficiente para abrir su corazón y decirle, veo esta, tengo esta necesidad. Y veo aquí Jesús que dice que se llegó a sus discípulos, aquellos que estaban cercanos a él, aquellos que estaban conviviendo con él, aquellos que estaban participando de lo que él hacía, ellos veían, estaban siendo testigos de la obra que Jesús estaba llevando a cabo. Y a esos se les acerca y les dice, y abre su corazón, dice, a la verdad, porque aparentemente ellos no lo podían ver. Ellos no lo podían ver. El que se conmovió por las multitudes fue Jesús, no fue sus discípulos. Y se acerca a ellos y le dice el verso 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo no sé qué pensaron los discípulos en esa oportunidad, pero considerando nosotros en estos tiempos, cuando dice la palabra, a la verdad la mies es mucha, hermanos, no hay manera de nuestros ojos poder alcanzar la necesidad que pudiera haber en el mundo. Solamente recordamos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto, ¿qué dice? Todos. O sea, mi mente no logra alcanzar las multitudes que hay sobre la faz de la tierra. No logra alcanzar. Pero dice, por cuanto todos pecaron, a la verdad la mies es, ¿qué dice? Mucha. Todos tienen necesidad. Por eso se conmovió su corazón. Cuando usted y yo vemos las necesidades, vemos lo que me falta a mí primero. Si somos padres, quizás podemos ver lo que le falta a nuestros hijos. Si tenemos alguna conciencia de lo que le falta a nuestros familiares, si verdaderamente nos interesa, hay necesidad. Pero el Señor dice que abarcó sus ojos, y no solamente en lo que estaba en ese momento, sino en la eternidad, del principio y del fin de todas las cosas. A la verdad, la mies es mucha. Es mucha. Pero con la misma, Él mismo que dice, es mucha, también dice, esa misma verdad indica que los obreros son pocos. Y acuérdense que esto lo está diciendo de principio a fin. No lo está diciendo en ese momento. Lo está diciendo de principio a fin, los obreros son pocos. No se aparten de ahí, pero si me acompañan aquí al libro de Filipenses. Porque no estamos hablando en este momento a vidas que no conocen al Señor, pero consideren por un momento a aquellos que han recibido el mensaje de salvación y ese evangelio. A Filipenses, cuando Pablo le escribía a los Filipenses en el capítulo 2, acerca de los obreros. Decía él. Porque alguien puede prender la televisión y puede decir, mira, cuántos pastores, cuántas... Bueno, no hay necesidad de prender la televisión. Si uno camina de un bloque a otro, ¿verdad? Vemos muchos edificios, iglesias, que se le conoce hoy día. Y alguien puede decir, pero es que no hay escasez. Y miren cuántas hay, por donde quieran, cada esquina hay una. A veces vienen aquí y nos dicen, ¿y dónde está? Pero acá hay una, acá atrás hay otra, aquí en la esquina pasando la luz. Sí, en un pedacito nada más. Pero la verdad, según dice Jesús, los obreros son pocos. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, versículo 21. Dice, porque todos, hablando de los obreros, todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio. Qué tristeza, ¿no, amado? Hablando de los obreros, todos buscan lo suyo propio, no qué, lo que debería de ser la verdad, no lo que es de Cristo Jesús. Hay muchos, pero dentro de esos muchos, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién, de aquel que fue conmovido al ver las multitudes, porque estaban como bien. No piensa. Interesantemente habla y dice que ovejas. O sea, no solamente la necesidad del mundo que no le conoce, pero aún dentro de la iglesia hay ovejas como que no tuviese pastor. ¿Por qué? Porque todos buscan. No lo que es. La verdad, amados, de esta palabra, la mies es mucha. Lo sufren. Y con la misma, como aquel que dice, ah, bueno, tengo necesidad, lo que será, será. De alguna manera, alguien vendrá. No se preocupe. Todo va a estar bien. Pero lo veo en el versículo 37, cuando él continúa, dice, la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, verso 38. Rogad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Envolviendo a Mateo capítulo 9, verso 38, perdón. ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan aquella oportunidad en el cual dice que había una gran multitud y llegaba el tiempo de la comida? ¿Y qué dijeron los discípulos? Despídelos. Despídelos. ¿Cómo es, amados, que Él se compadece? Dadles vosotros de comer. ¿Nosotros? Pero, ¿qué haremos? El Señor les dice, he aquí. Yo preguntaba en esta oportunidad al grupo de misioneros, ¿en qué podemos ayudar? Una sola cosa. Oren por nosotros. Este dijo, rogad, verso 28, rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies. Al Señor de la mies. Oh, amado, si vamos a hablar acerca de la mies, yo necesito entender que esta mies no es de hombre. Esto es del Señor. Esto es de aquel que su vida dio por nosotros. Esto es de aquel que dijo, de tal manera amó Dios a los que todos, a todos aquellos que pecaron. De tal manera amó Dios al mundo. Este es el Señor de la mies. Este es el Señor de la mies. Rogad a aquel que su vida dio por ellos. Dice, ¿qué cosa? Que envíe obreros. Que envíe obreros. Me hace pensar de que no todos los obreros son enviados por este Señor. Por eso dice, todos buscan lo suyo propio. Pero los obreros que son enviados por el dueño de esta mies, buscan lo que es de Cristo. Buscan lo que es de Cristo. Rogad al Señor de la mies. Ahí meditaba, amados, y consideraba. Rogad. No sé, ¿en alguna oportunidad usted se ha encontrado rogando por algo? ¿O quizás rogándole a alguien? ¿Toma una sola vez? Si usted ruega es porque verdaderamente anhela o desea aquello que está pidiendo. Lo necesita. Entonces no, no está, ok, vámonos. Sigue tocando hasta que te abra. Rogar, 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 rogar. Hay que identificarse con esa palabra, hermanos, para entonces poder invocar el nombre del Señor. Hay que haber escuchado lo primero que Él dijo. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cómo se identifica uno con esa palabra? Bueno, todo comienza con haber experimentado la salvación del Señor en cada una de nuestras vidas. Porque una vez usted ha experimentado esa salvación, usted anhela que los que están alrededor suyo también sepan y puedan experimentar lo que usted ha recibido. Y cuando usted se da cuenta de que usted no puede hacer nada por ellos, sino que el único que lo hace todo, porque Él es aquel que su vida dio, es Él. Entonces ahí comienza el rogar, rogar, rogar. Rogar. ¿Rogar a quién? Al Señor de la mies. Pero si estamos hablando de un Señor, entonces también, amados, hay que reconocer de la autoridad, de la posición que tiene. Esa palabra Señor no es cualquier persona. No es mi amigo ni mi vecino, no es, hola pana, ¿cómo está? No, amado, cuidado. Con mucho temor, reverencia. Porque Él tiene poder para dar la vida. Rogad al Señor de la miel. Rogad. ¿Y qué es rogar Él? Envío obreros. Envío obreros. Envío obreros. Pero este enviar obreros no es de, ¿cómo poder decirlo? No es de, a mí me parece que fulana puede hacer. Mira, tú puedes venir y hablarle de Jesús. Qué fácil es, no, amado. Rogar y decir, Señor, envía a fulano, a sutano, a mengano, porque esto no es de rogar de que, mira, Señor, lo que tú pienses a quien tú quieras enviar, envíalos, envíalos, envíalos. Este envía obreros a tu mies comienza con la disponibilidad de uno. De uno. De uno. Esto no es, hay una necesidad. ¿Quién puede? Es que yo escribo mi nombre primero. Yo no sé cuántos van ahí, pero yo sí voy ahí. Por lo menos estoy disponible para que se me envíe. Rogad al Señor de la miel. Rogad al Señor de la miel. Lo precioso de esto, amados, es que si me acompañan al libro de Juan, porque esto no es algo que, no quisiera que en esta oportunidad ustedes se sintieran muy lejanos y decir, yo no creo que yo pueda. Yo no creo que doy la talla. A mí me parece de que todavía no estoy preparado. No lo sé. Miren qué cercano está esto, porque ustedes son fruto de aquellos que dispusieron su vida en el Señor. Cada uno de nosotros somos fruto de aquellos que dispusieron su vida para decir, heme aquí, heme aquí, heme aquí. En Juan capítulo 6, perdón, amados, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Esta palabra que venía en medio nuestro, versículo 3. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién has, qué dice ahí? ¿Quién ha sido el primer enviado? Él. Él ha sido el primer enviado. Al que tú has enviado, la vida eterna es conocer al que tú has enviado, aquel que su vida dio por nosotros. Conocerle a él. Pero con la misma, este que había sido enviado, comienza a orar en medio de sus discípulos. Comienza a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mire qué lindo la oración que él hacía. Dice, aquí en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Veíamos la verdad de Mateo, la verdad es esta. La mies es mucha, los obreros son pocos. Bueno, santifícalos en tu verdad. Dice verso 18, como tú me enviaste, él ha sido enviado, como tú, el Padre, como tú me enviaste al mundo, así que dice, yo los he enviado al mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Miren qué precioso. Mas yo no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La mies es mucha, los obreros son pocos. Así como tú me has enviado, yo los envío. Pero con la misma dice, no solamente ora por ellos, sino ora también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Yo siempre me encuentro ahí, siempre encuentro mi nombre, Evelyn. Él orando por mí. Porque yo no había nacido aquí todavía. ¿Sí? Ni yo no sé por dónde viene el linaje, pero ¿quién sabe? Esto ha sido de años, de años, de años. Pero él oraba por los que habían de creer por la palabra de los que habrían de ser enviados. Yo no sé quién le predicó el evangelio a usted. Pero tuvo que haber habido una persona que se acercó y le dijo, mire, esto es. Esto es. Hubieron varias vidas en mi vida. Personas que el Señor usó a través de todos los años y todavía continúa usando. Y mi corazón está agradecido. Han habido vidas que jamás he conocido cara a cara. Uno de los encuentros más preciosos de mi vida fue, tenía quizás 12, 13 añitos. Uno de los años más rebeldes de mi corazón. Y recuerdo que ese día yo decidí salirme del colegio. Yo me salí del colegio y yo me fui para el apartamento donde vivíamos, en Nueva York, ¿verdad? Abro con mi llave, entro al apartamento, me encierro, aquí dije yo, yo solita, todo el día, nadie se va a dar cuenta que yo me salí del colegio. Y mientras todo lo que estaba ahí, todo lo que pensaba, prendo la tele. Y mi papá y mi mamá veían canales cristianos, ya se habían convertido por la gracia del Señor. Y yo prendo, y había una vida predicando. Y yo no sé qué pasó, yo fui cautivada. Yo terminé en el piso de mi sala, llorando, derramando mi corazón y diciéndole, vana vida, la que tengo y la que pienso tener por delante. No me sirve nada allí. Porque yo ya había recibido al Señor desde 18 años. Pero los que llaman los golpes de la vida, ¿verdad?, endurecen el corazón. Y cómo el Señor a través de aquella vida, a través de un televisor, habló a mi corazón, yo derramé mi corazón y fui liberada de tantas cosas. Y quizás ese predicador ni sabe que yo existo jamás. Pero él dispuso su vida a predicar el Evangelio. Y yo no sé cómo han sido sus encuentros con el Señor. ¿A quién el Señor ha usado? Desconozco. Pero el Señor decía, oro por aquellos que han de creer. Por la palabra de Dios. Y qué hermoso es, amado. Yo veo al Señor en una perfección tal, pero tal, 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 que me encuentro otra vez en ese versículo cuando les decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué fácil es tener un techo y decir, esta es mi casa y aquí se hago como yo digo. Pero amados, cuando reconocemos que este es el Señor de la mies y que nosotros moramos, ¿sí? Estamos siendo pastoreados por este Señor. Pero de la misma manera, este Señor le place tomar como Él quiere y llevar y hacer también como Él quiere, porque la mies es mucha. La mies es mucha. Fácil sería quedarnos aquí comoditos y decir, bueno, felices, de aquí en adelante, hagamos tres enramadas. Y si alguien quiere que vaya, pues, tantos problemas que los hermanos van a pasar allá tan lejos. Y tantas necesidades. Pero ¿y nosotros? Y no estoy hablando de tomar un avión, no estoy hablando de subirse a un carro y irse muy lejos. Solamente la disponibilidad de las oportunidades que Dios nos quiere dar donde quiera que Él quiera llevar. Nos lleva a la casa, nos lleva al trabajo, nos lleva al supermercado, nos lleva a la biblioteca, nos lleva donde quiera. Porque la mies es mucha. Y quién sabe si en ese momento el Señor ya ha orado por esa vida que se le paró al lado y está esperando, porque es que nosotros, porque el Señor dice, oro también por aquellos que han de creer por la palabra de Dios. Porque Él es aquel que ha sido conmovido por las multitudes. A veces uno ni está enterado, no sabe qué está pasando esa vida. No lo sabe. Pero de repente el Señor pone una palabra y vemos cómo se desploma. Y dicen, yo tengo. Yo quiero de eso, de que usted me está ofreciendo. Pero hay que estar disponible. Hay que estar disponible para el Señor. Hay que estar disponible. ¿Por qué? Porque otros se dispusieron para que nosotros escuchásemos el Evangelio. Por gratitud, amados. Por gratitud. Por gratitud. Por gratitud. Esta mañana se predicaba la palabra en el culto de inglés. ¿Cómo es que la palabra del Señor, como decía Jeremías, es como un fuego ardiente? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay de mí si no predicaste! ¡Ay de mí si no hablaste, si no contaste tus maravillas! Porque fácil es venir en un devocional y decir, ¡oh, qué bueno ha sido el Señor! Oh, pero acercarse a una vida que uno no conoce y también decirle lo mismo, amados. Como que solamente poder decir, Señor, envía, 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 envía. Porque si todavía no lo hemos hecho, si todavía no hay carga, si todavía no hay disponibilidad, necesitamos rogar. Rogar, Señor, envía obreros. Envía obreros, pero yo también estoy disponible. Estoy disponible, envía, envía. Considerando aquí, amados, si ustedes me acompañan, solamente dos cosas. No quiero ser cargosa, ¿verdad? Porque esto no es de convencerles. Esto es solamente de considerar delante del Señor y lo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Aquí en Segunda de Pedro, porque ciertamente para poder ser enviados se requiere de un llamado. Si ustedes continúan leyendo en Mateo capítulo 10, dice que llamó a sus discípulos. Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Ese Señor que había llamado a sus discípulos, perdón, amados, es Primera de Pedro capítulo 2. A esos mismos discípulos que le expresó su sentir, le expresó su carga, a estos mismos que le dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, yo no sé si les dio tiempo de ellos ponerse de rodillas, no sé si les dio tiempo de alzar sus manos y comenzar a rogar, dice que inmediatamente les dijo, y los llamó, y los envió. O sea, que esto no es de perder el tiempo. Esto no es tratando de convencer a nadie. Esto es el que oiga, amén, vamos. le expresó la necesidad. Rogad al Señor de la mies, por la misma dice, llamó a sus discípulos. Les dio autoridad y los envió. Aquí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje. Vosotros sois linaje. Para poder ser enviados se requiere de un llamado. Y este llamado, amados, no es algo que uno va a escuchar una voz de trompeta diciéndole, Evelyn, te estoy llamando para que vayas y prediques el evangelio. Esto no es de que me acosté y tuve un sueño y di tararín tarará. Este llamado, amados, es simplemente la voz del Señor hablando a cada uno de nuestros corazones. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué lindo, ¿no, amados? Y podemos vivir tres enramadas con esta palabra. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, pueblo tomado, adquirido es tomado, un pueblo comprado con precio de sangre, pueblo adquirido por Dios, dice. ¿Para qué, dice? ¿Para qué es ese pueblo? Llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que, ¿qué dice? Si querían dar la palabra, que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Amados, nuestro encuentro personal con el Señor desde el día que Cristo Jesús llegó a nuestras vidas, Él es un llamado a nuestros corazones. Y ese llamado tuvo que ver con llamarnos desde las tinieblas, sacarnos, porque llamado quiere decir apartado, separado. Nos separó, nos apartó de donde, del reino de las tinieblas, y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Quieren otro llamado más que eso? Pero no, si a mí el Señor no me ha llamado. Sí, te ha llamado, claro que sí. Si habéis creído, el Señor te ha llamado. El día que escuchaste el Evangelio, ¿no hubo un llamado para qué? Para aceptar al Señor en tu corazón. Pero ¿cuántos llamados queremos para poder decirle sí, Señor? Amén. Él nos ha llamado, ¿para qué? Para sí mismo, para hacernos para sí. Nos ha llamado de las tinieblas. Nos ha llamado para ser hijos suyos. Nos dice que hemos nacido por medio de la palabra, de la voluntad de Cristo Jesús. Ya no la nuestra, sino de su voluntad, para ser hechos hijos de Dios. Llamados, amados. Aquí en Segunda de Timoteo, lo dice de esta otra manera. Segundo de Timoteo capítulo 1. Nos sacó, dice, de las tinieblas, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Timoteo 1. Versículo 7, para anunciar las virtudes de aquel. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, ¿por qué? Porque ese pueblo, ese linaje escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio, ha llamado con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel. Y con la misma dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9. ¿Quién nos salvó? ¿Y qué dice? Y nos llamó. Nos salvó y nos llamó. No, pero si a mí no me ha llamado. Sí. A todos los que le recibieron, salvó y llamó, dice, con llamamiento santo. Y aquí está, amados, yo no creo que estoy preparado, a mí me parece que me falta un poquito. Es que, mire, cualquier pero que podamos tener, dice entonces este versículo, no conforme a nuestras obras, sino según él, propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué gracia? Oro por aquellos que han de creer por la palabra. Sí. Porque así como tú me has enviado, yo también los envío. La gracia. Esto no es mérito. Esto no es mérito, amados. Esto no es ni el más bonito, ni el más gordito, ni el más chiquito, ni el más grande, ni el que sabe hablar mejor, ni el que es más amigable, ni que no es tímido. Esto no es mérito humano. Esto es lo que el Señor tomó de la nada para hacer lo que es, para que toda la gloria sea para Él, no nuestra. No. Esto no es para que se gloríe a alguien. Esto no es para decir, sí, yo fui allá y fui acá y miren todo lo que he hecho. Vanidad de vanidad. Esto es para aquel que Él dijo, tú me enviaste, yo los envío, y Él es aquel que ora por aquellos que han de creer por la palabra de Dios. Por eso cuando envió a los discípulos y vinieron y dijeron, miren todo lo que hemos hecho. Gozaos y alegraos con una sola cosa. En vuestra salvación, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque esto no es para gloria de nadie, esto es para el Señor, porque Él fue conmovido y vio a su pueblo como oveja que no tiene salvación, conmovido por aquellos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es para la salvación. Esto para predicar la salvación que ustedes y yo hemos recibido. Amados, qué oportunidad que el Señor nos da y nos concede. El mismo Moisés, lo vamos a leer después, pero Moisés en algún momento dijo, no sé qué decir, no sé qué hablar. Pero es que no es para gloria tuya, es para mí. Es para mí. Amados, qué precioso cuando uno ha recibido la realidad de saber de quién es el Señor para su vida. Yo tengo uno de mis hijos que por alguna razón le impactó, ¿verdad? Hace 2 o 3 años quizás tuvimos esa escuelita bíblica cuando decíamos, thank you God, ¿verdad? Y eso le ha quedado tan penetrado en su corazón. Y qué precioso es poder expresarle y decirle de quién es aquel que es el proveedor de todas las cosas. Es el Señor. Y les decía a los hermanos el miércoles que nos encontramos esta semana y no teníamos huevos en la casa. Y a esa niña le encantan los huevos. Y se le puso el día como quien dice, mami, ¿cómo es posible que te hayas olvidado? ¿Sí? Bueno, al siguiente día vamos, compramos los huevitos y los traemos. ¿Qué vas a comer, huevito? Le sirvo su huevito. Y su expresión fue decir, thank you, God. Yo no puedo decir que es una misionera. Pero lo que ella ha recibido, lo predica. Y eso toca mi corazón. Y no se sentó ahí para darme un mensaje. Mira, Evelyn, ¿de dónde viene tu provisión? Cada uno ha sido llamado en la capacidad que el Señor le haya dado, como el Señor le haya placido. Amados, tenemos una responsabilidad. Porque no somos niños lindos del Señor, ¿verdad? Escogidos, al sacerdocio. Somos llamados a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él se decía, no conforme a la capacidad de cada uno, no conforme a los méritos humanos, sino conforme al santo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Y nuevamente, esto no es de decir, vamos, el próximo viaje, ¿cuántos van a ir? Vamos a llenar el avión. No, amado, en las diferentes capacidades. Yo no sé ustedes, yo he tenido mi propio viaje misionero en estos 12 días que mi esposo me acaba. Y no he tenido que salir a ninguno. Pero qué precioso es. Qué precioso es en el lugar que el Señor le haya puesto a cada uno. A cada uno. Y lo lindo es que el Señor toma a algunos y a otros nos deja. ¿Para qué? Pero hay oportunidades abiertas, aún aquí mismo. ¡Qué precioso es! Mi corazón está agradecido. No tengo tiempo para decirles nombres de cada uno de los hermanos que en estos días han sido de gran bendición para mí. Pero qué precioso es, amado. Todavía el domingo pasado se acerca un hermano y me dice, algo tan simple. ¿Por qué? Pero todo es del Señor. Todo es del Señor. Después que salimos de aquí hay que hacer limpieza. Y una de las hermanas que ayuda me dice, yo no voy a poder estar, por favor, Evelyn, ayúdame. Entonces se queda una de las amadas ayudando. Y de repente se acerca un hermano y dice, hermana Evelyn, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y quién? Amén, presente. Y qué bendición. Qué bendición. No se fue de misionero. Pero está sirviendo. ¿Me doy a entender? En la capacidad que cada uno de ustedes tenga. Y no es porque está haciendo, ¿verdad? Pero para mí habló a mi corazón y mi corazón estuvo agradecido. ¿Y quién recibió la gloria de todo esto? El Señor. El Señor. Oportunidades. 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 Yo estaba necesitada. Él ni siquiera lo sabe. Pero al escuchar su disponibilidad, dice, Señor, amén. Tú te provees como tú quieres. La gloria sea para ti. ¿Y cómo es, amado? Disponibilidad. Que el Señor nos da oportunidad, que el Señor nos da. No conforme a nuestra capacidad humana, porque ¿quién puede dar la talla? ¿Quién puede dar la talla a este que fue enviado de los cielos? A Dios que se hizo hombre para poder servir a usted bien. Nadie puede dar esa talla. Pero este mismo que dijo, así como tú me has enviado, yo también los envío a ellos. Es por causa de que Él en nosotros hace lo que le agrada al Padre. Y así solamente poder decir, Señor, estoy disponible. Estoy disponible. Quiero llevarlos a esta palabra en el libro de Éxodo que les estaba diciendo. Rápidamente, solamente para que consideren y vean. Éxodo, en el capítulo 3. Miren qué precioso, amados, porque nosotros conocemos y consideramos, ¿verdad?, lo que fue el pueblo de Israel siendo sacado de Egipto. Éxodo capítulo 3. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. No sé cuántos años habían orado. Aquellos que lo anticiparon, ¿verdad? Anticiparon que habría de venir este cautiverio. Aquellos que vivieron a ese cautiverio. ¿Cuánto tiempo se pasaron rogando envía obrero? Envía obrero, envía, porque había una necesidad. Había una necesidad. Y el obrero que el Señor escogió fue de entre ellos mismos. No fue un extraño. Sino fue dentro de ellos mismos que Él escogió. Aquí en Hechos capítulo 3, dice 3, versículo 1. Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumían. Su encuentro personal con él. Ese también estaba en un cautiverio. Pero tiene un encuentro personal con el Señor. Con aquel Dios todopoderoso. Y nuevamente haya gracia ante los ojos de Dios y Dios comienza a decirle la necesidad que hay. Hay una necesidad. Tengo compasión porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, considere. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus estadores, pues he conocido sus angustias. La mies es mucha. Vio la multitud y se conmovió. La mies es mucha. He visto la aflicción y se compadeció. Conozco su angustia. Versículo 8. He venido, ¿sí? He sido enviado del Padre. He venido para librarlos y de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He visto y he venido. Él es aquel que toma la iniciativa. Eso no es, mira, hay una necesidad, ve tú. Él mismo, amado. Él mismo dice, yo he venido, yo he descendido, me he acercado. Me he hecho uno entre ellos. ¿Para qué? Para sacarlos de sus angustias. Pero así como abre su corazón a este llamado Moisés, así como lo hizo con el Nuevo Testamento con sus discípulos, dice entonces el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, ¿y qué? Y te envían. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero uno es ese que oye, rogada al Señor de la mies, es como decir, estoy disponible. Dice entonces, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Mérito humano? ¿Mérito alguno? ¿Quién soy yo para que vaya yo a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¡Qué precioso! ¿Por qué podemos ir, amados? Porque él estará con vosotros. Porque él estará. Porque ¿quién ha descendido? Él. ¿Y quién lo hará? Él. Pero usa a estos vasos de barro para que la gloria no sea nuestra, sino de Él. Él estará contigo. Y con la misma le dice, y esto será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de... Y dice, serviréis a Dios sobre este monte, verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Él respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Y por qué él es? Él hará en ti todo aquello que él te ha propuesto. Para salvación de las almas, porque el anhelo es que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. El Señor le dijo al pueblo de Israel en una oportunidad: esta palabra que yo mando hoy no está lejos, no está ni en lo alto ni en lo profundo, y si está en vuestro, cercano está. En vuestro corazón. En el libro de Isaías encontramos cuando dice que Él mismo se preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y todos conocemos esa escritura cuando él dijo, heme aquí, envíame, envíame. Él mismo se hizo disponible, porque no había nada ni nadie bajo la tierra que pudiera pagar el precio de la salvación por nuestra alma. Ese mismo Señor que dio su vida por mí, es ese mismo Señor que ha dado su vida por mis hijos. Y ellos necesitan salvación. Es el mismo Señor que ha dado su vida por aquellos familiares que aún no le conocen. Es el mismo Señor por aquellos conocidos que yo puedo ver que aún no le conocen. Por aquellos que yo no conozco, que no sé quién son, que no sé su nombre. Pero ese Señor que dio su vida por mí, que me llamó de las tinieblas, para que yo anunciase, ¿sí? Es el mismo Señor que ha orado por aquellos que han de creer por la palabra que Él ha puesto en mi corazón. Y en cada uno de vuestros corazones. Amados, verdaderamente, como decía él, la misma. Los obreros son pocos. ¿Y qué nos llama el Señor? Dice, rogad al Señor de la misma para que envíe obreros a su iglesia. Y como les decía al principio, no es tratando de convencer a nadie. Pero sí considero este pasaje, cuando él abre su corazón y les dice, esa es la verdad. Mi compasión, con el anhelo que ninguno se pierda. Estamos viviendo tiempos difíciles. Aquellos que tenemos hijos pequeños, en el colegio, en las universidades, es difícil no es más. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas situaciones? Nosotros mismos vivimos en un sistema que nos absorbe. Si queremos hacer creer de que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce y que Él me entiende. Y este Señor se compadece de nosotros. Pero también nos hace recordar que no olvidemos el precio que ha sido pagado por nuestra salud. Que no olvidemos el llamado que nos ha hecho de sacarnos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y necesitamos, Señor, definirnos en el Señor. Necesitamos definirnos en el Señor. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? Y esa palabra no es necesariamente para decirle, hermanos amados, ahora todos nos vamos a disponer y vamos a ser misioneros de ahora en adelante, no. Pero siendo llamados, siendo apartados para el Señor, para buscar su rostro, para estar, Señor, disponible como tú quieras, cuando tú quieras, cuando a ti te plazca, porque el ser usado por el Señor es un privilegio. No se puede tomar a la ligera. Es un privilegio, amado, es un privilegio. Porque ¿cuántos años podemos pasar pasados en esas sillas? Muy común. Pero nunca poder decir, sí, el Señor me ha usado. Qué lindo es ver que el Señor se sirve de nosotros para hacer su preciosa obra. Su preciosa obra. Se tome el Señor de nosotros, se sirva, ¿para qué? Para hacer de bendición a nuestros maridos, para hacer de bendición a nuestras mujeres, de bendición a nuestros hijos, cualquiera que sea su etapa, cualquiera que sea su necesidad. A nuestros familiares que aún no le conocen. A nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la gente que nos sirve en el supermercado, donde quiera que vayamos. Poder decirle, heme aquí, Señor, porque tú tienes compasión de cada una de nuestras almas. Concédenos tu gracia, concédenos tu favor. Qué precioso es rogar al Señor de la vida para que envíe obreros. Envíe obreros. Podemos. Aleluya. Porque Él es bueno. Y porque su misericordia es